sindicato de directores, el señor Miguel Marecos. Muy buen día, don Marecos, ¿cómo le va? Hola, buen día. No nos está escuchando Miguel Marecos, nuestro ex profesor. Resulta que están las movilizaciones de los docentes y directores que se habían anunciado para el día del tratamiento del presupuesto del Ministerio de Educación. Iba a ser esta semana, si es que se trataba, pero finalmente no fue. Entonces están ya esperando y planeando todo esto para el lunes, probablemente. Así que vamos a ver si contactamos nuevamente con él, si sale la llamada con Miguel Marecos. En cuanto a la huelga de los médicos, algunos diarios traen hoy que esta huelga no logró la adhesión esperada y anunciada por los médicos, pero igualmente se afectó a los hospitales más estratégicos. La huelga de médicos de 72 horas concluyó ayer. Muy bien, ahora sí estamos en línea con Miguel Marecos, presidente de SINADI. Muy buen día, don Marecos, ¿cómo le va?
Muy buenos días para vos, Gladys, la amable audiencia, los compañeros que están contigo en la producción del programa y a las órdenes, como siempre.
Muchas gracias, muy amable. Estamos queriendo tener alguna novedad de la organización de las protestas de docentes y directores. Se estaría realizando la próxima semana, ¿verdad?
Así mismo, hoy ya lo podemos anunciar con certeza. Hemos conversado con todos los sectores, digamos el área docente, supervisores, directores, estudiantes también, y hemos cuidado mucho esta semana de dar normalmente clases por el cierre del año académico. Entonces el próximo lunes 14, a partir de las 7:30, sí van a estar paralizadas las actividades en las 7.600 instituciones públicas del país, escuelas y colegios, con motivo del estudio del presupuesto general de gastos de la nación del año 2017, especialmente el correspondiente al sector docente.
¿Cuándo comienzan los exámenes en las instituciones?
Y los exámenes ya empezaron, otros son de proceso, ¿verdad? Hablar como antes, fechas, así de un solo examen, ya a esta altura es muy diferente, ¿sí? Uh-huh. Ahora ya es procesual, ¿verdad? O sea, es diferente al sistema anterior. Las escuelas ya prácticamente están culminando. Está todo en forma normal. Nosotros hace 2 meses hemos estado planificando esto como consecuencia de los años anteriores, porque lo peor para papá y mamá es escuchar otra vez huelga docente, pérdida de clase. Entonces hemos planificado bien y sí podemos decir hoy con certeza que el impacto va a ser menor, porque solamente el próximo lunes va a haber una movilización total de director, ¿verdad? Pidiendo que por lo menos cumpla su palabra, digamos el Congreso Nacional, porque hicimos mucho lobby, en lo referente al salario básico profesional, 23% de aumento en forma gradual en 3 a 4 años, pero iniciar en el 2017 con un pequeño aumento. Esa es la idea que estamos queriendo que se concrete.
Las conversaciones en estos días ya de cara a la huelga se realizaron con el ministro de Educación. ¿Llegaron a tener algún contacto?
Nosotros tenemos que decir una gran verdad, que tal vez a algunos no les guste, sí, pero es la verdad. Hemos tenido reunión con el ministro Enrique Riera y el ministro Santiago Peña, en forma conjunta con los gremios docentes en el gabinete del Ministerio de Educación. Ahí se ha considerado el salario básico profesional. Ambos estaban conscientes de que es necesario. Se ha firmado un acuerdo. El ministro de Educación, Enrique Riera, defendió el presupuesto 2017 y también abogó por el mejoramiento y el inicio del salario básico profesional en forma gradual en 3 o 4 años. Lastimosamente, el ministro de Hacienda posteriormente dijo que no había plata. Nosotros le hemos demostrado que hay plata, no hace falta recaudar más, evitar algunos gastos superfluos que tiene, llámese el Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia Electoral, etcétera, etcétera, y que el monto que nosotros pedíamos perfectamente alcanzaba. Entonces, como que él dijo eso, a nosotros nos dijo una cosa y después a la prensa le dijo otra cosa. Hemos recurrido cada uno de los dirigentes a los diputados regionales, senadores departamentales, y estábamos haciendo un lobby interesante, y creo que la consecuencia va a ser que el lunes ojalá se inicie con un porcentaje por lo menos del 10% el inicio del salario básico profesional, que vuelvo a repetir, lo que piden los compañeros docentes es que eso vaya de forma gradual en 3 a 4 años a un 23%.
Claro, aparte que es el cumplimiento de una ley vigente, no estamos hablando de cuatro aguinaldos, no estamos hablando de digamos gratificaciones irregulares, hablamos de que se cumpla lo que hoy está vigente.
Así mismo, nosotros no estamos hablando del salario hermoso de la Cámara de Diputados, el jefe que gana 20 millones, no estamos hablando de la secretaria VIP, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la dignificación del salario de un docente. Para que la audiencia sepa, por si no lo sabe, que muchísimos de ellos, de los compañeros docentes, son docentes taxi, que a veces almuerzan en el micro, ¿verdad? Porque tienen que ir deambulando de una institución a otra, ¿verdad?, para completar el salario mínimo. O sea, esto es una carrera donde uno tiene, es un apostolado, ¿verdad?, donde uno tiene que enseñar, más que pensar en la parte económica, ¿verdad?, como dijo una vez el ministro, nadie va a morir rico como docente, pero por lo menos un salario digno, ¿verdad?
Totalmente.
Él nos está acompañando, eso es muy importante. Y ojalá que esté con nosotros en la galería ese día lunes, no esté mirando desde la televisión, porque nosotros vamos a estar con los estudiantes en la galería, mirando lo que pasa en la cancha, al frente del Congreso, y ojalá, digamos la esperanza de que sea así y no sea el inicio de una serie de cuestiones negativas para la educación. Uh-huh. Así como estamos los directores, es muy importante también decirte, acompañando la gestión del ministro Riera en términos de 47 millones de dólares que se van a destinar a formación continua, capacitación, que no se utilizó en la época de la ministra Marta Lafuente. Estamos nosotros muy motivados para que nuestros docentes mejoren su calidad en cuanto a la enseñanza, porque eso redunda en beneficio del educando. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Y avisar a papá y a mamá que ese día lunes van a paralizarse las actividades, vuelvo a repetir, en las instituciones del país, porque en las cabeceras departamentales van a estar los compañeros Concepción, San Pedro, Encarnación y la gran masa acá en la Plaza Uruguaya a partir de las 7:30 de la mañana.
Uh-huh. Para recordar nomás, era 100 millones de dólares el monto que implicaría esta reprogramación.
En términos de salario, pero los jóvenes, que también van a estar con nosotros acompañándonos, ¿verdad?, los gremios estudiantiles, tienen también sus reivindicaciones, ellos que apuntan al presupuesto 2017, porque en conversaciones de trabajo que lo hacen mensualmente con el señor ministro de Educación, ¿verdad?, ellos también abogan porque mejore, por ejemplo, la distribución de los kits escolares. ¿En qué sentido? Que le alcance a todos los estudiantes el almuerzo escolar, que no le alcanza a algunas comunidades, ¿verdad?, por cuestiones presupuestarias y por cuestiones de distribución, porque he sabido que hace un tiempito salió en un canal de televisión la mala distribución del almuerzo escolar. Se pagaba por 100 y se entregaba solamente 50, uh-huh, y el otro 50, bien gracias, ¿verdad? Entonces, todas esas reivindicaciones también el sector estudiantil está apuntando, ¿verdad?, a mejorar la inversión del Producto Interno Bruto en educación.
Ellos marchan también el lunes.
Un trabajo conjunto.
Marcha también el lunes, don Marecos, los estudiantes.
Por lo menos las organizaciones estudiantiles así nos prometieron, ¿verdad?, que van a estar los dirigentes y seguramente algunos estudiantes también, ¿verdad? No sé si la cantidad de 10.000 que estuvieron el otro día en la Plaza Italia, donde nosotros le hemos acompañado a ellos, los principales dirigentes, porque consideramos que el pedido que ellos hacen y con la lección de vida que nos dieron, por decirlo así, es muy importante. Ellos han pedido lo que recién usted dije, ¿verdad?, mejorar la inversión en educación, que haya más libros dentro del kit escolar, mejorar la calidad de algunos productos, mejorar la distribución del almuerzo escolar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y son cuestiones muy nobles. Nosotros les hemos acompañado y hoy esperamos el acompañamiento de ellos también.
Claro, y justamente ellos habían llegado a un acuerdo con el ministro de Hacienda, también el ministro de Educación, para ir aumentando paulatinamente esa inversión en educación del 3% hasta, para llegar hasta el 7%, del 3 al 7, una cosa así creo que era la cifra. Ellos entonces van a volver a hablar de eso promover eso como para que no se les olvide a nuestras autoridades?
Claro, porque ahí se estudia no solamente el salario, ¿verdad?, básico profesional del docente, sino todo lo que es inversión en el sector de educación. Ya mete también inversión en infraestructura, que recordarás cuando en el 2012 empezó la distribución en términos de FONACIDE, al siguiente año, no sé qué diputado o senador inteligente, ¿verdad?, y fue un descuido nuestro, ¿verdad?, puso inversión cero en el presupuesto de educación, creyendo que con la plata del FONACIDE se solucionaba el problema de las 7.800 instituciones. Entonces, infraestructura escolar del Ministerio de Educación ya no tuvo presupuesto desde el año siguiente al inicio del uso de los fondos del FONACIDE. Y bueno, y eso también tratar de recuperar para el 2017 un montón de cuestiones que hacen a un todo, ¿verdad? Mejorar la calidad, mejorar la parte de edilicia, etcétera, etcétera. Por lo menos una señal, la de lo que queremos, que sea un inicio en el 2017.
Y ojalá,
con el acompañamiento y la promesa de los docentes de capacitación, y también así como ahora. Esta semana iba a haber movilizaciones, pero hablando en forma madura, hemos decidido, ¿verdad?, solamente el día. Y también eso ya hace 3 meses lo estábamos anunciando. No se puede decir de que se van a perder esa hora, porque hace tres meses lo estábamos planificando en términos de dar en turno puesto para poder terminar los programas de estudio.
Ojalá también entonces que esto sea un llamado de atención y también a las autoridades mismas de controlar el uso del FONACIDE en los municipios. Es decir, por un lado, que se vuelva a dar el presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación, y por otro lado también que se hagan más efectivos y eficientes los controles en las municipalidades, que es donde hay más plata para el tema de infraestructura de la educación.
Yo te puedo dar un panorama muy negro sobre eso, ¿verdad? Porque nosotros fuimos los que le empezamos a denunciar y a perseguir a los intendentes corruptos. Tuvimos dos que pudimos meterle preso con la Contraloría Ciudadana: el famoso teléfono así de Arroyo Estero, el otro el intendente de Pané. También estuvimos muy de cerca con el intendente Cárdenas de Lambaré, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley del FONACIDE tiene muchas lagunas jurídicas. Lastimosamente no se ha modificado esa ley. ¿Por qué te digo tiene lagunas jurídicas? Porque la ley del FONACIDE es una ley que salió muy apuradamente, ¿verdad?, sin hacer una socialización, ¿verdad?, con todos los sectores. En términos de control deja mucho que desear. Y te doy una anécdota muy importante que la audiencia, por si no lo vio en un periódico de mucha circulación y por toda la prensa, le remitimos una nota a la ministra auditora del Poder Ejecutivo, Berta Rodríguez de Perineto, donde le solicitamos qué instituciones auditoría del Poder Ejecutivo ha auditado. Y ella nos contesta con tanta sinceridad que de 3.470 obras que se construyeron, ellos auditaron 70. De 3.700 y algo, 70 auditaron, porque no tienen personal, por esto, por aquello. Entonces, el resto, bien, gracias. Mientras no haya una denuncia sobre el uso de los fondos, mientras no haya una Contraloría Ciudadana, porque ¿qué hacen los intendentes? Lo digo con mucha sinceridad. Presentan su rendición de cuentas en soporte magnético, ¿verdad?, a Contraloría, a Hacienda, pero Contraloría no juzga el documento. Ellos reciben por mesa de entrada nomás. Recién cuando hay una denuncia ciudadana se empieza a auditar ese municipio. Y entonces te da pena lo que te estoy diciendo, pero es la verdad, ¿verdad? Por eso que las construcciones de FONACIDE en todo el país dejan mucho que desear.
Así mismo es, totalmente. Bueno, también nosotros como medio de comunicación nos comprometemos a hacer algún seguimiento a estos casos. El de Lambaré, por ejemplo, hay una persecución prácticamente a la fiscala que pidió la imputación del intendente. Es decir, en lugar de que el proceso continúe fuertemente contra el que está en la mira, se está más perjudicando a quien está investigando. Y bueno, ojalá esto se vaya subsanando, don Marecos. Muchas gracias por su
esa
tiempo.
Esa es una de las causas, la de Lambaré, justamente por el cual no fui nominado para la terna como defensor del pueblo. Estaba yo entre los 60 con un muy buen perfil, pero cuando sucedió eso, lastimosamente me llamaron, me presionaron y les dije yo que jamás voy a ir en contra de los niños, porque esos niños si fallecían, ¿verdad? Y el ex intendente es un gran sinvergüenza. Entonces, que le íbamos a meter preso. Y algunos amigos de diferentes cámaras me dijeron de que me iban a votar. Y bueno, si es la moneda de cambio, prefiero. Entonces, lastimosamente me pasaron la factura, pero la vida es así. Hay que luchar, hay que seguir peleando por la educación, ¿verdad? Algún día tendremos justicia en nuestro país.
Así es. Muy bien, don Miguel Marecos, muchísimas gracias por este reporte completo. Y bueno, el lunes vamos a estar comunicándonos seguramente de nuevo para ya tener los detalles de la movilización.
Gracias, a la hora. Hasta luego.
Muy bien, el titular del sindicato de los...